Washington.
Aquí cada tanto nombramos a Macedonio, ¿no? A Macedonio Fernández. Macedonio nació allá por el año 1874 en Buenos Aires. Y murió en 1952. Cursó estudios jurídicos, Macedonio. Y ocasionalmente llegó a litigar. Fíjese, ¿no? Esto de ser abogado. Fue incluso secretario de un juzgado federal en Posadas. Y en 1897 fundó en el Paraguay, junto con Julio Molina y Bedia, y con Julio Muscari, una colonia anarquista. Fundó una colonia anarquista y se inscribió en la lista de aquellas personas como Etienne Cabet, bueno, como tantos que fundaron utopías. Y duró lo que suelen durar estas cosas, un rato. Yo creo que esto es un chiste. Yo creo que es mentira que llegó a fundar una colonia anarquista. Pero bueno, siempre en todas las biografías de Macedonio se dice que fundó una colonia anarquista en el Paraguay. Se casó en 1900 con Elena de Ovieta, tuvo hijos. Escribió, creo recordar, una elegía cuando murió Elena. Fue amigo de Leopoldo Lugones, de José Ingenieros, de Juan B. Justo, de Marcelo del Mazo, de Jorge Borges y de su hijo Jorge Luis Borges. Jorge Guillermo y de Jorge Luis Borges. Y era un hombre de pensar. Parece que estaba todo el tiempo pensando. No de erudición. Despreciaba la erudición, la consideraba una cosa vana. Pero sí amaba pensar. Un día dijo que si él pudiera ir al campo y tenderse al mediodía en la tierra y cerrar los ojos y comprender, distrayéndose de las circunstancias, pues estaba seguro de poder resolver el enigma del universo. La actividad de este hombre era incesante, rápida, aunque tenía, según dicen, una forma lenta de exponer. Ni las refutaciones ajenas, ni las confirmaciones ajenas de lo que él decía, le interesaban nada. Por ejemplo, un día atribuyó esta o aquella opinión a Cervantes. Entonces alguien le dijo que justamente en Cervantes se leía exactamente lo contrario. Y entonces él dijo, bueno, mire, esto lo escribió Cervantes para quedar bien con el comisario. Si no le importaba nada lo que el argumento ajeno. Y está bien, a mí me gustan esos locos. Son tipos que vos le no importa.
A mí me recuerdan a alguien también.
Sí, a mí también.
Sí. No, digo, ¿y a usted qué le importa, además?
Nada, no había. Por ejemplo, un día hablaba con un tipo que estudiaba en Río Santiago, era cadete naval en Río Santiago. Y dice, ahí debe haber muchas personas que tocan la guitarra. Y el tipo le dijo, no, mire, yo hace un año que estoy allí y jamás he visto que nadie tocara la guitarra. Lo dicho, dice, un centro guitarrístico notable.
Era bárbaro hablar con un tipo así. Pero
claro, viejo. Después atribuye a los demás la propia nombre de una gran inteligencia y creía que todos eran tan inteligentes como él. Entonces creía que nadie podía equivocarse. Por ejemplo, fue partidario, dicen, de todos los presidentes, porque consideraba que el electorado no podía equivocarse. Entonces votaban seguramente al mejor. Y así admiraba, sin haberlos leído, a Larreta y a Josué Quesada, simplemente porque todo el mundo los admiraba. Entonces el tipo decía, bueno, si todos lo admiran a estos tipos, deben ser buenos. Y tenía razón. ¿A qué leerlos? ¿Para qué leer a un escritor para admirarlo? No. Era capaz de estar solo, sin hacer nada, en largas horas de inacción, una habilidad que hemos perdido. La gente se aburre con facilidad. Había acostumbrado a sus sentidos a no percibir lo desagradable y a demorarse en un agrado cualquiera, por ejemplo el olor del tabaco o el olor de un libro encuadernado en pasta española. El azar a veces lo llevaba a piezas muy modestas y ahí arriba de la cama se sentaba inmóvil, parece que era muy friolento, entonces se abrigaba con toallas. y acercaba fósforos encendidos a su vientre y hablaba del halago térmico. Acercar un fósforo encendido a la panza constituía para él un halago térmico. Dormía vestido porque tenía frío y sostenía que la barba, que asegura una temperatura constante, era también una protección natural contra los dolores de muelas. Le interesaban la dietética y las golosinas, daba extensas charlas manifestando la superioridad del pastel y el alfajor sobre la repostería extranjera. Escribir no era una tarea para él. Él vivía para pensar. Sin embargo, lo hacía con gran facilidad, pero no le daba ningún valor a lo que él mismo escribía. Tenía una letra propia de una época, dice Borges, en donde no se conocía la máquina de escribir, y la buena caligrafía formaba parte de los buenos modales. Una letra perfilada.
Esto además habla de originales, auténticamente originales. Esto es cuando se perdía. Recuerdo, por ejemplo, lo que le pasó a su amigo Carlyle, que una vez mandó un original a leer y la mucama de su amigo lo usó para encender el fuego. Esta gente, cuando perdió un original, y Macedonio supo perderlo.
Claro, no estaba la Xerox,
ni el carbónico.
Ni el carbónico siquiera. Parece que al mudarse, cosa que hacía con harta frecuencia, solía dejar olvidados los manuscritos por allí, en cajones, no se tomaba el trabajo de llevárselos, no le daba ningún valor. Un día dijo, suponer que podemos perder algo es un acto soberbio, ya que la mente humana es tan pobre que estamos condenados a encontrar, a perder o a redescubrir siempre las mismas cosas. Y esto es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces, tratando de raspar el tarro de nuestra imaginación, encontramos cosas viejas, pero solemos encontrarlas con una ingenuidad, hija del olvido? Nos olvidamos de muchas de nuestras ideas, que son más o menos las mismas. Recorrerse uno la mente es como recorrer, me gusta decir a mí, un terrenito de 8.66x30, donde no hay mucha variedad que digamos. En nuestra ayuda ocurre el olvido. Y como nos olvidamos, por ahí recibimos con aires de novedad cosas que están allí desde siempre. Pero Macedonio temía el dolor y temía la muerte. Para ausentar la muerte, había resuelto que el yo no existía, y entonces, pues, al no haber yo, nadie se moría. Y para negar el dolor, dijo algo muy interesante. Negaba que el dolor físico humano pudiera ser intenso. Y decía, en un mundo en que el placer es de juguetería, los dolores no pueden ser de herrería. Porque tenía pensado que el hombre no era capaz de grandes placeres, tal vez porque él mismo no era capaz de grandes placeres. Inútil era objetarle y decirle, bueno, pero los placeres también pueden ser grandes.
Se lo dije,
no, nada. Nada, decía. La idea, de todos modos, es interesantísima. Me gusta a mí pensar que el precio que uno paga por los grandes placeres no son otra cosa que los grandes dolores. Y no porque el mundo esté hecho de un modo simétrico, sino que para tener el cuero sensible al gran placer, hay que tenerlo también sensible para el gran dolor. El tipo que no siente los dolores, que no le importan nada, demasiadas cosas, difícilmente a la hora del placer pueda darse algún banquete.
Ahora, aquel que sí se puede dar esos grandes banquetes, que sepa que en algún momento, cuando llegue el momento del dolor, va a tener que apechugar.
Va a tener que apechugar. Esto me parece una de las verdades más artísticas del universo, porque yo creo que es verdad esto. O sea, los hombres que he conocido capaces de grandes goces eran también capaces de grandes sufrimientos, por lo mismo. Por lo mismo. Y aquellos insensibles, admirados por uno cuando sufren, pues también lo son a la hora de gozar. Sigamos con el pobre Macedonio, que parece que sostenía que no era posible gozar demasiado en este mundo. Pero como él temía tanto al dolor, para no afrontar al dentista, solía practicar el tenaz artificio de aflojarse las muelas. Continuamente se estaba aflojando los dientes para llegar al, para no tener que ir al dentista.
Sí.
Y todo el tiempo estaba, metía los dedos a agarrar y le entraba y se los aflojaba, porque pensaba que caérsele a uno un diente Era una gran bendición, toda vez que le ahorraba la visita al dentista. El hombre que va a padecer un dolor, dice Macedonio, debe tratar de no pensar en él. Mejor dicho, debe tratar de pensar en él. La gente vulgar dice, sí, bueno, no, mejor no penses en el dolor. Pero Macedonio recomendaba pensar, y pensar minuciosamente. Dice, había que imaginar previamente el dolor y todas sus circunstancias para que luego la realidad no llegara a espantarnos. Y así, cuando uno tenía que ir al dentista, ya que de dentistas hablamos, debía pensar minuciosamente en la sala de espera, en la puerta entreabierta, en el saludo del dentista, en el sillón, en el instrumental, en el olor de los antisépticos, en las luces, en la aguja de la inyección y finalmente en el desgarramiento final, y todo con lujo de detalles. Y de ese modo, cuando sucedía aquello, parecía que no era más que un nuevo repaso de aquella serie de pensamientos. Durante un año o dos se le ocurrió la idea de hacerse presidente de la República. Conjeturó que, por ejemplo, había mucha gente que deseaba poner una cigarrería y muy poca que deseaba ser presidente. De modo tal que sería más fácil llegar a presidente que a cigarrero. Y entonces, como también tenía cierta fe en la publicidad, empezó a hacer cosas tales como dejar servilletas con su nombre escrito en las confiterías para que la gente se fuera familiarizando con su nombre.
No está mal como idea, por otra parte.
Un precursor de los grafitis.
Sí. En algún momento perdió la fe. Nunca escribió mucho ni publicó mucho. Y la verdad es que después de conocer algunas de sus locuras y de sus retruques, sus obras nos parecen un poco desilusionador.
Sobre todo después de escuchar, o de leer, mejor dicho, a personas como Borges, personas de una inteligencia superior y de una sensibilidad exquisita, hablar de él como una especie de maestro, de gurú, de persona que abrió caminos y que les reveló cosas, leerlo después es muy decepcionante, diría.
Sí. De todos modos, tiene algunas frases que ya son tópicos entre los aficionados. A mí la que más me gusta es aquella definición del gaucho. Él decía, el gaucho es un entretenimiento de los caballos. Aquello que citamos siempre cuando hablaba de las elecciones bravas de Valvanera. Si aquellas sí que eran elecciones bravas, todos los habitantes de Valvanera hemos muerto en esos comicios. Borges contaba una cosa muy enternecedora y muy poco difundida. Borges fue amigo de Macedonio, que era por cierto mayor que él. Heredó la amistad de Macedonio de su padre, según él mismo dice. Borges cuenta que esperaba el día sábado, que era el día en que iba a conversar con Macedonio, y mientras tanto se entretenía leyendo, aprendiendo el alemán, tratando de que el tiempo pasara rápidamente para que llegara el sábado y pudiera darse el placer de hablar con ese hombre. Qué bien contado eso. Eso de desear uno que el tiempo pase rápido cuando está esperando algo muy deseado. Pero contaba que una vez muerto Macedonio, empezaron a aparecer, como sucede cuando muere alguna persona famosa, amigos, personas que decían haberle conocido. Y un amigo de Borges empezó a contar sus encuentros con Macedonio. Y Borges sabía que nunca lo había visto. Borges sabía que este hombre jamás había visto a Macedonio. Pero contaba aquellos encuentros con tanta pasión, deseaba tanto que hubieran sido verdaderos aquellos encuentros, deseaba tanto haber conocido a Macedonio, que Borges empezó a perdonarle esta mentira y ayudarlo en ella, y a recordar él mismo incluso momentos en que los dos habían estado junto a Macedonio, cuando la verdad era que el otro nunca lo había visto. Pero así nos pasa a nosotros con muchos como Macedonio, como el propio Borges, y como unos pocos artistas admirados, que son como de la familia, y que de tanto haberlos leído, de tanto haber seguido la cadencia de su prosa, de tanto haber imaginado la entonación de su voz, de tanto preverle los retruques y los pensamientos, ya nos parece que los hemos conocido. Ya nos parece que los hemos conocido. Y es legítimo decir que hombres como estos son de nuestra familia, porque casi no pasa un día sin que pensemos en ellos, sin que una frase, sin que un recuerdo, sin que un pensamiento de ellos nos venga a la memoria. Es verdad, los hemos conocido.
Creo que funcionan de manera semejante a esas personas que, según dice un amigo de Rolón, aquí, este Monsieur Lacan, cuando uno habla por radio no hace otra cosa que hablar con sus muertos. Y se supone que el diálogo que uno mantiene con sus muertos es un diálogo a perpetuidad también. No hace falta que ese diálogo se reproduzca, no hace falta que ese diálogo recuerde o rememore estrictamente aquellos diálogos que fueron mantenidos con esas personas que se fueron, sino que es un diálogo de otro orden, de otro carácter, y tan palpable como cualquiera de estos diálogos que estamos sosteniendo diariamente, incluso por radio, que quizás debió haber sido el medio que mejor le venía a Macedonio Fernández.
Sí, es verdad. Hubiera sido un buen conductor de programas de radio. Pero bueno, ¿a quién dedicar esto, además del propio Macedonio? ¿A quién? Era parecido a Mark Twain.
Bueno, tal vez esto no le diga mucho a la gente.
No. Era parecido a
Spencer Tracy haciendo de Mark Twain, puede ser.
Sí, claro.
Era un señor de barba blanca, medio delgado, nariz afilada, grandote.
Sí. Bueno, pero ¿a quién dedicarle esto? Alguien que no sea macedonio debe merecerlo. Bueno, aquellos que están junto a nosotros cada vez. Pero no, me gusta el tipo este. No, más me gusta, ya sé a quién dedicarle esto. Al tipo que está esperando el sábado para hablar con Macedonio.
Está bien eso.
Todos tenemos nuestro Macedonio.
Y eso podría ser una suerte de recuerdo del futuro.
Sí. Al tipo que está esperando el sábado para que algo bueno le pase. Y entonces, como si lo único que pudiera hacer en la vida fuera esperar a que llegara el sábado. Está tratando de abreviar el paso del tiempo con distracciones. Me gusta eso.
Para esos, y quizás también paralelamente, para aquellos que, siendo el otro, que ese sábado se va a encontrar con aquel que está esperando el sábado, son capaces, además, sin preocuparse demasiado por las opiniones ajenas a favor o en contra, sin preocuparse tampoco por el qué dirán dentro de 200 años, de sostener aquellas opiniones, incluso las más inverosímiles, y dejar olvidados en algún rincón, en algún cajón, por ahí perdido, algún original, sin lamentarse, insisto, demasiado por la pérdida, porque quizás para ellos también el diálogo del sábado era lo que más les interesaba.
Para esto, para todos ellos, un recuerdo. Adelante.
Bueno, peor que el odio. Punto muerto de las almas. Tumba horrenda de mi amor.
A usted lo que le gusta es la combinación de dos poéticas, además, ahí, ¿no?
Claro.
Es eso, de ese cruce, está bien. De ese cruce es quizás de lo mejor. Sí.